Hola amigues, panas, maes, parces, compas, tíos. Mi nombre es Joel Humberto Gómez Paredes y les doy la bienvenida al Guácala, qué rico del GS, el programa más sabroso y delicioso acerca de GS, features, prácticas y otras cosas que nos hacen amarlo y odiarlo a la vez. Como esa fusión Isnan que te salva de problemas, pero que es un trabalenguas al momento de usarlo en una condición if. Y si no me creen, prueben hacerlo ustedes. Repitan conmigo. Si es un no número, ahora neguémoslo. Si es un no número, no número, rayos, mi cabeza explotó así como de, güey. ¿Is nan? ¿Qué es nan? Ah, no es un número. Ah, ok. No es un número. Bueno, X. El tema de hoy es algo bastante interesante. Es acerca de refactorizar nuestra aplicación, ¿no? Esto está bastante chingón. Chidori, bacano, guay. Porque es lidiar con algo que nos enfrentamos tarde o temprano, ¿no? No importa si estás trabajando en una startup, no importa si estás trabajando en un corporativo, no importa si estás trabajando en algo que tú estés en un proyecto personal, siempre vamos a tener esta famosa llamada deuda técnica en mayor o menor medida, ¿no? Porque, pues, en algún punto tienes que entregar el producto, ¿no? Pero vamos a decir deuda técnica como si fuera algo así como algo más malévolo, ¿no? Así como la deuda técnica. ¡Chan, chan, chan! Imagínense a una... No, creo que es un perrito de la pradera, el del meme, ¿no? Y voltea así mirándoles. ¡Chan, chan, chan! Deuda técnica. ¡Chan, chan, chan! ¡Pam, pam, pam! Entonces, como que esta parte del refactor es una parte de eliminar la deuda técnica. La deuda técnica nos pega en muchas cosas, pero una de las partes en las que nos ayuda el refactor es, pues... A algunas cosas como de que podamos hacer modificaciones, ¿no? Pero ya hablaremos de esto más tarde, ¿no? Ahora, pues dirán por qué una horchata, ¿no? Es como de, bueno, al menos aquí donde yo vivo, esta cosa lleva arroz. Es como un, vamos a poner así como un jugo con arroz, leche, mezclado. Y en mi casa lleva leche, pues, de la normal, de vaca. Lleva leche condensada, que es como otro tipo de leche, canela. Y ya vainilla, ¿no? Y hay veces como que hasta personas le agregan frutas y cosas así, ¿no? Entonces es como de que dices, güey, es... Lleva muchas cosas, ¿no? Entonces es como... Nuestras aplicaciones también tienden a llevar muchísimas cosas. Algunos le meten React, otros jQuery, otros le meten ambos. Y digo, ¿estás loco, Parker? Pues no difiere mucho esto de los productos de software, ¿saben? O sea, juntamos muchas piezas, hacemos algo delicioso. Aunque a veces cuando... empezamos a mezclar cosas como que dices, oye, esto pues no está tan chido, ¿no? Es como, guácala, qué rico, ¿no? Es como si logra el objetivo, pero pues no me enorgullezco de ello. Y pues les decía, este tipo de cosas es como gente cuando usa React y jQuery, ¿no? O sea, sí se puede, pero no deberías. Y probablemente en los casos que estás aplicando, probablemente no sea ni siquiera necesario, ¿no? He conocido a gente que solamente usa jQuery para obtener elementos del DOM. Y digo, vato, eso lo puedes hacer con Query Selector, ¿no? Y no conocen el Query Selector, solo conocen el Document Get Element by ID. Y es como de, sí, güey, sí, o sea, yo sé que esto puede sonar así como que un poco loco. Y dice, no mames, güey, eso no puede ser. No puedo creer que una persona con X cantidad de años en la web haga ese tipo de cosas. Créeme, amigo, sí pasa. Y pasa más de lo que me gusta, ¿no? Pero, pues, en fin, es como de, pues, ¿qué puedo hacer? ¿No? Soy solo un hombre. Entonces, pues hay casos en los que te encuentras así de ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, este tipo de cosas, pues obviamente es mejor cuando estás en la parte de la práctica y es algo un poco más visual, más que algo contado a nivel audio, ¿no? Pero pues me da chico de flojera y es como de que quiero hablar de este tema, entonces dije, pues a huevo el podcast, ¿no? Para eso sirve, ¿no? Para que luego no se quejen de que es que casi no subes contenido, y de como de, pues güey, o sea. Bueno, en fin, no les voy a dar una receta de esto. A diferencia de la horchata, bueno, sí es una receta, pues, si lo ven desde el punto de vista qué pasos deben seguir, pero son pasos un poco más abstractos, ¿no? Y algunas cosas, como no les voy a dar cosas de implementación, pero sí pequeños tips, al menos a mí, sí me han ayudado para hacer algunas cosas, ¿no? Y pues entendiendo por qué hago al menos yo este tipo de cosas, es como ustedes van a decir, ah, huevo, hace sentido, güey, yo también debería hacer eso, ¿no? O es como, güey, estás bien pendejo, te estás saltando esto. También puede ser, ¿no? Como les digo, a veces cuando estás en orden de simplificar cosas, terminas haciéndolo más como menos exacto, ¿no? Pero pues esa es la parte de simplificar. Y si hay algún, como diría un comediante Franco Escamilla, que aquí se puede estar anunciando, siempre va a salir algún dante que te va a decir, no, pero es que eso no es del todo correcto, por algo se llama simplificar. Bueno, una vez que ya entendamos, por ejemplo, este tipo de cosas, es como podemos hacer un plan, porque este tipo de cosas requieren planes, no es como de que voy a ser como este güey de corazón valiente y de que, ah, libertad. Es como me voy a aventar a los putazos. No, esto requiere como de que planeación. La verdad es que nunca vi Corazón Valiente. No sé si es el caso, pero es como es la primera cosa que me vino a la mente de un vato agarrado a putazos con otro ejército, ¿no? Entonces, pues, porque pues al final lo que tú quieres es que tu aplicación no explote, ¿no? Y lo que quieres es que tengas los menos efectos secundarios posibles, las menos consecuencias posibles, porque créanme, cuando haces este tipo de cosas, te vas a enfrentar con muchos problemas. Y cuando digo muchos problemas, es en serio, muchos, muchos, muchos problemas. Depende del caso que tengas, puede ser más grave o menos grave, pero por lo regular te vas a enfrentar con algo. Lo primero es que quiero que vamos a definir un poco qué es esta parte de refactorizar, ¿ok? Porque muchas veces puede confundirse un poco. Yo les recomiendo un libro de estos de la serie de Robert C. Martin, que es de esta parte de Refactor y Legacy Code, que es bastante ideal. De hecho, es como yo lo leí y mucho de eso es como que viene de acá, al menos las partes obvias. Pero bueno, básicamente es como esta parte de refactorizar es no vas a agregar nuevas features. Repitan conmigo, no agregar nuevas features. Refactorizar no es agregar nuevas features. De hecho, el scope de la aplicación no cambia para nada. ¿Por qué? Porque no estás haciendo código para hacer features o resolver bugs. Es código para refactorizar. Tampoco es remover código y separar y separarlo en otras partes, ¿no? Porque eso es la parte de hacer un cleanup. Aunque, si bien, por ejemplo, al momento de que haces un cleanup de código, podría estar involucrado en un refactor. El cleanup podría ser parte de un refactor, pero el refactor no puede ser parte de un cleanup. Sí, analogías, verso sin esfuerzo. Bueno, no. Entonces, pues, esta parte de refactorizar es la acción y efecto de hacer un refactor. Listo, ya terminó, amigues. Es como de que vámonos todos a la chingada. Nada, no es cierto. Bueno, básicamente esta parte de refactorizar es alterar de alguna forma la estructura, y por estructura no necesariamente tiene que ser folders. Pero por lo regular se implica que hagas un cambio a veces en la parte de tus folders o directorios, si nos ven desde el viejo continente. Entonces, vas a cambiar folders, vas a cambiar archivos o ficheros, como dirían mis amigos. Entonces, vas a tener que cambiar la estructura de piezas de software y quizás en algún punto cómo se comunican estas piezas de software, ¿no? En orden de hacer que esto sea más mantenible. El refactor siempre es para hacerlo más mantenible y que yo pueda hacer los cambios que necesito, ya sea agregar nuevas features, o ya sea resolver bugs, que sea de manera, que yo lo pueda hacer de manera más fácil, porque cuando tengo un código que está hecho todo en espagueti, es como de que voy a tener muchos problemas, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Un amigo, bueno, en un equipo que yo tuve, un amigo programó un componente para exportar un set de datos Excel, que puede estarse anunciando aquí, el dinero de Microsoft y cualquier otra compañía siempre es bien recibido acá, y sobre todo de SOC. Y otro programó una función para exportar, bueno, una función, bueno, más bien es un componente también para importar archivos de Excel. Y pues el momento funcionó, todo salió bien y después dice, ¿sabes qué? Es que esta característica que tiene este componente, quisiéramos esa funcionalidad, la quisiéramos en esta otra parte también. Y el problema es que, pues bueno, dices, oye, esto estaba un poco acoplado, pero es como de que solo se usa en una parte, el acoplamiento se justifica porque también es, pues güey, no te vas a poner a hacer como de que a diseñar el código ideal cuando tienes que lanzar un MVP. Entonces, lo que dices, bueno, ¿sabes qué pasa? No, pues mira, tenemos dos opciones. Una, importar este componente, esa funcionalidad, hacemos un pequeño cleanup, ponemos una, soportamos esto en un folder que se llama utils, importamos y listo, ¿no? Y pues la otra era crear un módulo para manejos de archivos de Excel. Y pues eso que pudiera ser usado en cualquier otra parte, y ya usando un esquema de configuración, es requiero esto, esto y esto, y lo vas a transformar así, 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 ¿no? ¿Y cuál creen que elegí? Dense tiempo para adivinar. Exacto, apliqué el algoritmo del avestruz. Agarré y metí mi cabeza debajo de la tierra y dije, no, amigo, esto no se puede. Jaja, saludos. Nah, al final hice la segunda, ¿no? Pero, pues los componentes siguieron funcionando, no hubo ningún problema. El scope siguió siendo el mismo, porque a pesar de que este módulo que se creó tiene más, tiene posibilidades de extenderse, lo cual no se hizo. Simplemente es como de que, bueno, sí se programó para que tenga posibilidades de extensión. Pero, pues la cierta funcionalidad como de que se puede usar en cualquier lado. Y lo que usamos es, no agregamos nada de más. Entonces es como de que, pues siguió conservando el mismo scope. Siguió haciendo lo mismo, sirviendo para lo mismo y adicionalmente se pudo reutilizar en otra parte. Y es como de que si queremos darle mantenimiento u otra cosa, solamente tenemos un punto de fallo, ¿no? Y también es como de que heterogéneo. Si es como algo falla en el módulo de Excel, obviamente le va a pegar a lo demás. Pero si una característica se le da a ese módulo, es como de que, güey, lo van a tener todos, ¿no? Entonces es como de que a veces simplemente es una cuestión de estar haciendo estos balances, ¿no? De sí, no, es optar entre inconvenientes. Y pues, ¿cómo fue todo esto posible, no? Aquí voy a usar como una voz de narrador de documental para dar un poco de tintes dramáticos y es como hacer más o menos este rollo, porque no sé si están comiendo o haciendo el delicioso o espero que sea lo segundo, ¿no? Mientras están escuchando este podcast, ¿no? Y por delicioso me refiero a codeando unos bonitos componentes en React, usando esta parte de containers y de components, al menos en cuestión de cómo separar el código, ¿no? O haciendo unos bonitos hooks. Bueno, vamos a comenzar. Y entonces el día llegó. Tuve que enfrentarme a la aplicación desconocida, sumergido en ese mar de código espagueti, perdido y con síndrome del impostor, sabiendo que valía barriga, señor Mesa. Casi perdía toda esperanza, hasta que a lo lejos vi algo que me llenó de esperanza. Al principio pensé que era un espejismo, como un programador de Java que disfrutaba hacer Java, porque ni siquiera Java ama hacer Java. Y si no me crean, vean las nuevas versiones. Pero no, eran test. Test que cubrían aquello que iba a modificar. Bendito sea el de arriba, el scope. Y exactamente, ¿no? Lo primero que necesitan en esta de hacer refactor son test. Creamos o no lo necesitamos, ¿no? En mayor o menor medida necesitamos test. Y de preferencia test que cubran el scope de nuestro cambio, ¿no? También a veces necesitaríamos que cubrieran otras cosas, pero es como de que mientras esté dentro del scope de mi cambio, es como necesitamos tener test. Y si no tenemos los tests, pues lo vamos a tener que escribir, ¿no? Y pues, si tenemos que escribirlo, pues no. Es un poco complicado, ¿no? Esta parte de oye, ¿qué cambio va a cubrir mi código, ¿no? Pues lo que necesitamos es escribir tests que usen, no que testeen nuestro código, sino que testeen piezas que usen nuestro código. ¿Por qué? Porque de alguna forma nosotros, por ejemplo, ahí, aparte de los tests que vamos a hacer para validar como del Happy Path y que esté fallando y todo lo demás, es como si ya hay tests que ya cubren eso, es como nos ahorran bastante trabajo, ¿no? Por ejemplo, al momento de que nosotros cambiamos el compo, bueno, más bien que dividimos esta parte del módulo de Excel, de los componentes que lo desacoplamos, hicimos un módulo, hicimos ese refactor. Bueno, ¿quién está usando esto? No, pues tenemos aquí el componente de import y export, está haciendo esta parte de los testing, ¿no? Ah, ok, perfecto. Pues entonces no necesitamos escribir, o sea, si escribimos algunos tests para algunas cosas, pero al final la prueba de la verdad no eran nuestros tests, eran los tests del componente que usaba nuestro código, ¿no? Y con esto ya validamos como de que ya se validaron los casos de uso que eran de ese componente en particular, ¿no? Y nosotros pues ya como nos salvamos de escribir más tests de los que necesitábamos, ¿no? Entonces a eso me refiero. Si no, estos cambios son más difíciles y pues tendríamos que crear ya sea test de integración, test a nivel componente, test a nivel UI o test a nivel end-to-end, ¿no? El caso es que algo que cubra lo que estamos haciendo, ¿no? Los tests les van a servir como de documentación, así que una de las cosas que también recomiendo es usar TDD slash BDD. Si bien no es lo mismo, es como de que al menos al programar es un poco similar, bueno, al seguir esta metodología es un poco similar. Porque con esto vamos a ir checando como que el behavior de los cambios que vamos haciendo, ¿no? Y pues obviamente entre más código hagamos y más test agreguemos, pues aumentamos nuestro coverage y es como de que el programa es más factible que esté exento de errores, ¿no? Y una vez que, por ejemplo, ya sabes que sí tienes test y, o ya creaste tus test, ya puedes calcular el tiempo. Y si no están, por ejemplo, le incluyes lo de la creación de test. Es algo que forzosamente tiene que ir, no es algo que te pueda saltar, porque al final vas a tener más problemas, ¿no? Y, por ejemplo, cuando la gente se va, porque se va de las startups, se va de las empresas, cuando tú tienes esos test, documentas cómo tiene que comportarse el software y qué resultados te tiene que dar bajo ciertas entradas, que es muy diferente a la documentación, por ejemplo, a nivel usuario. Entonces, como de que esto más que nada ese es bastante útil, ¿no? Algunos pueden no estar de acuerdo con esta parte de TDD, BDD, la verdad es como de que al final lo que me importa es como de esta parte de los test. Pero, por ejemplo, la ventaja es que haces el código testeable desde un principio, ¿no? Es como de que piensas tu código para que sea testable. Y, pues, el refactor viene incluido en esta parte de cuando estás en el ciclo de TDD, ¿no? El único detalle que por ejemplo, a veces algunas personas que he visto es como de que como haces el código, solo el código necesario para que tu test pase, a veces te da la puerta abierta para dejar un sistema medias o, por así decirlo, no bien diseñado, ¿no? Porque puede que no tomes el tiempo suficiente para testear todo eso, para ¿cómo se llama? Testear algo más robusto, para más bien refactorizar y hacerlo más robusto, ¿no? Pero pues eso es algo que pues puede pasar en cualquier tipo de software. No necesariamente va a pasar únicamente en esta cosa que siga TDD, ¿no? Hay unas cosas por otras, entonces se aplica a cualquier software, ¿no? Y una lección, por ejemplo, que aprendí al menos haciendo esto, como diría el buen tío Maquiavelo, ¿no? Las injusticias deben darse. Bueno, el vato era italiano, no sé por qué estoy hablando español, pero es como para dar tintes dramáticos. Las injusticias se deben hacer todas a la vez, a fin de que, por probarlas menos, hagan menos daño. Mientras que los favores deben hacerse poco a poco, con el objetivo de que se aprecien mejor. Era italiano el vato, ¿no? Y hablas como español. Bueno, el caso es como de que no necesariamente se va a llegar a pie de la reta, pero yo lo que recomiendo es como de que lo haces todo de manera gradual. Aunque sepamos todo lo que está mal, no podemos refactorizarlo todo de una vez. Porque en una aplicación pues que no está completamente testeada, no podemos determinar si va a haber un efecto secundario. O sea, créanme, y sobre todo si es JavaScript, es como de que la puedes regar en cualquier momento. Eso creo que es una parte de por qué la gente de JavaScript, ¿no? Pero, en fin, en medida de lo posible vamos a hacer cambios pequeños de manera gradual. Y también es como de que agregar ciertas cosas para, por ejemplo, en mi caso, yo agrego feature flags. Por ejemplo, porque si hago todo cambio que hagas, aunque no quieras cambiar el scope, pudiera cambiar el scope. Entonces, inclusive, por ejemplo, lo que les voy a decir, cambia el scope, quiera yo o no. Es agregar, por ejemplo, esta parte de feature flags. Porque en algún momento, si, por ejemplo, al momento de refactorizar, yo hago una operación de un modo que no se debiera, puedo apagar la flag para decir, ¿sabes qué? Regresa a una forma anterior en cómo lo hacías, ¿no? Obviamente es como de que esto puede agregar valor o puede quitar o puede que ni siquiera se aplique, pero es algo bastante útil al momento de que están haciendo su software, ¿no? De que, oye, pues sí estoy refactorizando, pero también lo que no quiero es dejar inútil la aplicación. Obviamente, si está bien testeada, es muy probable que no pase nada, pero recuerden que eso es en teoría y la teoría y la aplicación a veces difieren mucho en la ejecución, ¿no? Ah, perro verso sin esfuerzo. Y pues también las flags introducen deuda técnica, ¿no? No es tampoco como que la panacea porque es como de que estás modificando código para agregar las flags. Entonces, al hacer eso, lo que va a pasar es que pues estás haciendo tu código a modo que se adecue al código de tus flags y entonces cuando remueves las flags vas a tener que volver a alterar el código, ¿no? Entonces es como de que, pues unas cosas por otras, ¿no? Y como diría el amigo gordo Tony, más bien como diría Homero al gordo Tony, eres cruel pero justo. Porque no queremos que estas cosas lleguen a producción, ¿no? Entonces es como de que si no llega mi usuario, mucho mejor, ¿no? No importa cuál sea el riesgo. Y pues también una de las cosas es que, ¿por qué hacer cambios graduales? Es que cuando tú modificas un software, no es como de que tú lo pruebas, un usuario lo prueba, ya. Es como de que ya pase a producción, si es que tienes un ambiente de QA. Sino de que va a pasar por un periodo de pruebas a nivel de usuario. ¿Qué quiere decir? Que si tú no tienes problemas ni reportes de errores de parte del usuario en un periodo de tiempo, es como de que, güey, esto ya pasó, chingue su madre, ya es como de que, ya, va, ya se toma ya se toma en definitiva esta estrategia y ya no va a pasar nada, ¿no? Y es como de que, pues eso es algo que es de sentido común, ¿no? Nomás que no lo piensas así como de, ah, güey, pues sí, hay código que va a estar, que yo pienso que mi aplicación va a estar a largo plazo y hay código que yo sé que en algún punto es como esto se tiene que remover, porque esto es un workaround, esto es como de que puede que no funcione como se supone que tenga que funcionar. Esas cosas pasan todo el tiempo, ¿no? Entonces, por eso es como de que siempre estar preparado como para poder removerlo y es como nuestro código va a estar en un periodo de tiempo, ya sea corto o ya sea a largo plazo, ¿no? Entonces es como de, sí, hay que tener eso en mente, ¿no? Y pues de esos dos puntos es como, de hecho, pues esos serán los dos, ¿no? Y pues dependiendo, por ejemplo, el momento que estén ustedes haciendo código para estar refactorizando, puede variar mucho dependiendo del tipo de tecnología, ¿saben? Por ejemplo, esta parte de refactorización de hasta códigos CSS se puede refactorizar. Al final es como de que no vas a cambiar, no vas a cambiar el scope, o sea, de cómo se ve la página, sino cómo están acomodados los estilos, que es algo también bastante complicado. Y es complejo porque es como de que por defecto CSS es global y es más complicado de aislar los cambios, a diferencia, por ejemplo, de JavaScript, ¿no? Y también, por ejemplo, a pesar de que tú estés usando un lenguaje, por ejemplo, yo en el caso de JS, porque es lo que hago, o sea, no voy a hablar de Perl aquí, no mames, tampoco de PHP, porque pues me da asco un poco. Entonces, como de, güey, por ejemplo, cuando haces JS puro, o sea, puro y duros, no vas a pasar por modelers ni task runners, ¿no? Es complicado usar herramientas que creen un scope para ti, a menos que tú lo hagas por defecto, ¿no? Porque pues es JavaScript puro y duro y la puedes regar, ¿no? A diferencia, por ejemplo, si usas Webpack o Rollup, que ya te crean un scope, o sea, de que lo encapsulan, es como nada puede acceder acá, pero también es, y tú puedes acceder a otras cosas y a ciertas cosas que no puedes acceder si tú lo programas, pero el caso es como de que pasan por un proceso, tu código pasa por un proceso de transformación, ¿no? O incluir, por ejemplo, esta parte de CSS Modules, que es como de, güey, pues es simplemente cuando pasa por unos loaders o por task, es como de que agrega este pequeño scope, ¿no? Y yo, por ejemplo, he usado CSS Modules y es como de, güey, pues es que esto no es parte del estándar, lo tengo que agregar a mi CSS Loader y es como de, ah, güey, pasa chido, no hay ningún pedo, ¿no? Entonces, como les digo, depende mucho del tipo de tecnología que vayan a la que le vayan a aplicar el refactor, ¿no? Y cada cosa es diferente y va a funcionar de manera distinta. Y pues bueno, pues yo creo que pues eso lo podría resumir básicamente en hagan test y verifiquen la forma de que se pueda hacer rollback. Y eso, puta madre, tardé 23 minutos en darle eso, ¿no? Hubiera comenzado por eso. No, pero es como de que ahora al menos esta parte es chida, es como de que bueno, ahora ya sé en qué puede pegar algunas cosas. Y pues ya como punto final, ya porque pues mínimo, igual está chido, güey, a veces no me gusta hacer podcast tan largo y cuando veo ya me dan 20, 30 minutos, digo, no mames, güey, o sea, ¿por qué me la paso hablando tanto? Y digo, pues, güey, si me ponen un extraño no hablo nada, no mames. Pero es como de que, pues, al menos se llevan algo, ¿no? Pues yo no sé qué, pero pues, se pueden llevar algo, ¿no? Y pues ya como punto final, pues, como buena práctica deberían de fomentar esto a nivel equipo, ¿no? Deberían hacer entender a la gente que está arriba de ustedes, y no hablo de esa posición que alguien está arriba de ustedes, sino de que organizacionalmente. Para que nadie se vaya a confundir, ¿no? Así como de que, así con la crush, ¿no? De que, bueno, no con la crush, porque obviamente es inalcanzable, pero con la waifu probablemente sí, ¿no? Y dice, oye, ¿me das permiso de refactorizar? Y dice, estamos en el delicioso. Pues sí, pero pues aquí el pinche Joel me dijo que te pidiera permiso. No, es como de, debería de fomentarlo porque, como una tarea periódica, porque quieran o no, siempre va a haber deuda técnica, ¿no? No importa los buenos programadores que sean, siempre va a haber, siempre, ¿no? Y si no me creen, pregúntenle al equipo, por ejemplo, de Google Chrome, de Chrome, que es como migraron sus cosas a Rollup. Y es como de que dices, vato, pues eso técnicamente es deuda técnica, ¿no? Porque es como de que hay mejores herramientas para construir y no sé qué. Y ya después era muy difícil hacer mantenimiento de la aplicación. Y como dices, vato, pues si una persona de un equipo dedicado como ellos como necesita eso, pues nosotros también, ¿no? Y pues no es como de que escribas código mal a propósito y que o que tengas un pésimo diseño de software, ¿no? Aunque claro, siempre es un factor. Pero pues también tienes tiempos de entrega, así es como de que, como diría estas cosas que a veces odio de la IA, bueno, no de la YAE, sino esta gente de mentalidad startupera, que es como de que cree que todo el mundo puede emprender, y digo, pues güey, sí, pero necesito comer, ¿no? que es como de que done is better than perfect, que es como de, bueno, hecho es mejor que perfecto. Y es como de que hay veces que por los tiempos, por la falta de conocimiento técnico, pasan muchas cosas. Puede que no diseñes el software tan bien como quisieras, ¿no? También hay cambios de requerimientos, no solamente a nivel como de que, ah, no, quiero que esto lo haga así, sino hay veces que inclusive el mismo negocio puede cambiar en cierta forma de rol, o el negocio cambia, todo es un cambio, todo está en constante cambio, ¿no? Algo que escribiste hace 2 semanas puede que requiera ser reescrito, o pueda que solamente querías como que se validara algo y es como de que, ah, ahora sí voy a meter la versión buena, ¿no? Porque la relación costo-tiempo siempre es muy variable, de que, oye, voy a entregar esta feature, no importa que esté bien hecha, al usuario no le importa si está bien hecha, es como que le importa usarla al final, ¿no? Y es como de que eso es totalmente válido. Lo que no está chido es que se te olvide, entonces, que dejes hecho un asco, ¿no? Pero es como si tú ya sabes como de que ese tipo de cosas van a estar ahí, es como de, ah, bueno, güey, pues es como, pues se vale, ¿no? Nada más de que, pues, no se te olvide. Y pues bueno, pues ya no que me queda más que esto ha sido todo, amigues. En otras emisiones vamos a hablar del performance arriba, el perreo hasta abajo, ¿no? Por si quieren entender cómo funcionan algunas cosas de performance, pero tienen prepa trunca, ¿no? Entonces, pues los vemos hasta la próxima. Pásenla sabroso y codeen delicioso.